Comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Muy buenas tardes y bienvenidos a Los Toros en la Radio. Cuando es lunes 4 de febrero de 2019. Y nuestra tertulia taurina en la Onda de Hispanidad Radio, gracias a la técnica de Juan Infante. Don Juanma Infante, que lo tenemos aquí a nuestro servicio. Bueno, pues iniciamos la tertulia taurina con un invitado especial hoy, por media horita, que coincide la actividad cofrade de la barriada de Hispanidad, que tiene mucha actividad, con la hora taurina de la emisora. Don Juan León Lozano, presidente de la Plaza de Toros de Huelva. Muy buenas tardes y bienvenido por acercarse por nuestra casa.
Buenas tardes.
Que es su casa además.
Muchas gracias.
Y don Esteban Fernández. Esteban, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Aquí estamos. Ya nos estamos haciendo casi de la familia, ¿no? Ayer con nuestro recre y hoy aquí en Los Toros.
¿Eh? Sí, señor.
Ya, jornada doble.
Y bien ha venido, ¿no? Buen momento este de recre, de la emisora. Yo creo que estamos gozando todos. Y ahora vamos a gozar también del programa taurino.
Sí.
Que van surgiendo ya noticias, ¿no? Ahí están Candeleros, muchas ferias están naciendo, mucha cartelería.
En estos días se está cociendo ya todo lo que estamos deseando que llegue, prácticamente el calendario del mes de marzo, ¿no? Después entraremos a concretar los datos, ¿no? Pero entre Aracena, Olivenza, Castellón, Valencia y después Madrid, pues tenemos ya lo que le gusta a todos los aficionados, ¿no? Poder discutir los carteles, el que está, el que debía estar, en fin, los temas famosos de siempre.
Sí, señor. Bueno, pero vamos a empezar con el festejo provincial. Perfecto. Que se celebra en Aracena, que es el 28 de febrero, Día de Andalucía, y en este año con un festejo ecuestre.
No, sí,
se salta un poquito el formato de jornadas anteriores. De la empresa Viento Bravo, que tenía a bien abrir el cartel con un rejonador.
Sí.
Y después, pues, matador de toros y un novillero, que es el formato clásico,
¿no? Como el año pasado ocurrió, ¿no? O sea, con los Vázquez, con Finito, Garrido. Que incluso el horario, que el año pasado fue por la mañana a las 12 y esta vez lo han puesto a las 5 de la tarde. Hombre, el cartel está muy rematado desde el punto de vista de un... Yo no le llamaría festejo, el cartel pone festejo, a mí me gusta más festival, porque además que en el reglamento habla de festival.
Pone el festejo del bello arte del rejoneo.
Bueno, el arte del rejoneo.
Lo adorna un poco.
A mí eso de festejo, festejo son todos. Ahora, festival, la calificación oficial debe ser festival, ¿no? Eso lo dice el 67, artículo 67, ¿no? Pero bueno, más allá de ese detalle, yo ese cartel lo veo muy rematado a nivel de eso, del rejoneo, ¿no? Quizás, mi único puntito que no lo veo yo a lo mejor en Aracena, no lo sé, lo vería a lo mejor en cualquier otra localidad portuguesa, por ejemplo, ¿no? Porque, mira, Joao Cayetano, pues quizás el mejor rejonador ahora mismo portugués. Ana Rita, también colocada la cuarta a la quinta. Por supuesto, Andrés tiene sitio en Portugal, en España, en cualquier sitio, por supuesto, ¿no? Los toros de Díaz Cutiño también, o sea, que lo veo para... Pues me dice, mira, ese cartel se da en Moura, por ejemplo, allí en Portugal, y lo veo, es cartel total, absoluto, en Aracena. Hombre, tiene su tironcito, pero no sé, no me encaja mucho, ¿no? Personalmente. ¿No?
Juan, ¿qué te parece el cartel este?
Hombre, bien, un festival de rejoneo.
¿Te gusta el rejoneo, no? Porque te vimos en Lucena del Puerto presentando.
No, eso iba a decir, ¿no? Que quizá estamos abusando mucho del rejoneo, ¿no? Realmente somos una tierra de caballos, Huelva es una provincia de caballos, ¿no? Pero últimamente se está dando mucho rejoneo. Y la verdad es que de esta manera nos va a costar trabajo y sacando toreros, noveles, nuevas figuras que el día de mañana ocupen el escalafón procedente de las tierras de Huelva, ¿no? Pero bueno, yo me imagino que el empresario hará las cosas de la mejor manera para que por lo menos perder lo menos posible, ¿no? Que muchas veces
hacías esto, Esteban, no, de que la cuantía económica del montaje de un festival de ese índole quizás sea más económico.
Es más económico por el tema de las cuadrillas, claro. Entonces, hombre, por supuesto la empresa es la que cuadra y ve el mejor, o debe ver el mejor cartel para esa localidad en función de las subvenciones posibles que pueda tener el ayuntamiento, ¿no? Y cuadrar los números, y últimamente el rejoneo está saliendo más barato, ten en cuenta que son erales la mayoría de las veces. Todo eso, lo único que pasa es que eso va a la larga, va en deprimento lo que estamos comentando de los novilleros y, en fin, lo que
sí, mira, esta empresa, los dos festivales anteriores que organizó en Naracena, ¿no? No incluía prácticamente a nadie de Huelva, ¿no? En esta ocasión, sí. Entra Andrés y por ahí se va a salvar un pelín, ¿no?
Sí.
Pero se echa en falta, yo creo que el toreo a pie en la provincia de Huelva, creo que no puede faltar, Juan.
Pues no, mira que hemos tenido, desde mi punto de vista, una sorpresa mayúscula el otro día en Lucena del Puerto, que la verdad que ahí tenemos, creo que tenemos un torero, podemos tener, porque es un proyecto.
El cachorro te refieres, ¿no?
El cachorro de Mogué.
Ángel.
Que la verdad que yo lo vi muy dispuesto, tuvo mucha suerte porque salió un era magnífico de la Ruiza, de esa maravillosa casa ganadera que tenemos en la provincia. Pero bueno, si no se dan festejos, estos chavales no pueden romper de ninguna de las maneras.
El chaval tuvo el hándicap, ¿no?, del piso, ¿no?, del terreno, después de las actuaciones de los caballos, que estaba muy mal estado. Se habló de que podría abrir carteles, pero por normativa, por tradición, no se hizo. ¿Que tú veías adecuado como presidente que abriera cartel para que el piso estuviera en mejores condiciones?
No hay ningún impedimento, porque además ahí estamos pensando en la seguridad incluso de los participantes, porque claro, la plaza está mal, pero después de cuatro actuaciones a caballo, lógicamente se pone peor, eso es lógico. Yo creo que hubo por parte de algún rejoneador que no estaba dispuesto a que no abriera el cartel, entonces bueno, pues, vamos, yo te digo desde el punto de vista de aficionado de lo que se comentaba por allí, ¿no? Pero bueno, no sé exactamente cuáles fueron los motivos, tampoco me quiero pronunciar.
Sí, claro, sí, pero al final perjudicó al chaval, ¿no? Porque no estaba en condiciones...
De todas maneras, vamos a ver, yo lo vi muy dispuesto, ten en cuenta que es la primera vez que actuaba en público. Yo me sorprendí gratamente, metía muy bien los engaños. Le daba un sitio al novillo con una claridad muy buena, y la verdad es que llegó un momento en que tuvo la cabeza fría de escuchar lo que se le decía desde el callejón, porque para torear siempre hay tiempo, pero para cortar la oreja ese es el momento, no se puede dejar para otro momento. Y entonces él vio que en el momento el toro, si hubiera pasado de faena, le hubiera costado mucho más trabajo matarlo. Y cuando el novillo pidió la muerte, se la dio, y además con unas tocas bastante buenas. Y bueno, yo creo que fue muy justo la recompensa que tuvo. Y ya digo que nos dejó a todos francamente contentos con la actuación y muy sorprendidos.
Sí, esperando que haya una nueva cita donde poder verlo, ¿verdad?
Claro. Hay que aprovechar todo esto, los festivales, porque vuelvo después, nos metemos en la temporada y hay pocas oportunidades donde que podamos ver festejos sin caballo. Hemos tenido algunos años el tema de la novillada de escuelas taurinas,
sí, el banco de alimentos,
pero eso también ya se ha dejado de hacer. Entonces, todas esas oportunidades que pueden ser meter algún festival, algún novillero, si no se dan el festival que puede meter un novillero, pues le va a costar trabajo abrirse camino, porque hay pocos toreros, pero menos plazas donde, o sea, menos carteles donde puedan abrir hueco estos chavales que están empezando.
Y formarse, Esteban. El tema de las escuelas taurinas y demás, ¿no? También, ¿no?
Uy, fíjate, eso no es que sea una asignatura pendiente, eso es un curso entero. vamos a ver, el otro día veía en Portugal que precisamente habían puesto los de a pie por delante y los caballos por detrás. Eso no tiene ningún problema, más es una cosa, lo más lógica del mundo, sabiendo de que si no son plazas,
no, pero yo digo
una plaza permanente, oye, no hay problema.
El Lucena creo que se propuso, Juan.
Sí, bueno,
se propuso, para que no se aceptó, no sé por qué no se aceptó.
Ten en cuenta que esas plazas, que tú sabes que la arena se ha puesto dos días antes, prácticamente, y eso no tiene la base que tiene una plaza permanente, pues entonces ya sabemos que en cuanto pase dos veces el caballo por allí, aquello va a ser la playa 2. Esos son temas, pero bueno, en otro sitio se hace. Y del tema de los chavales, pues, ¿qué quieres que te diga? Si no tenemos la escuela, pues cada uno tiene que buscarse la vida como puede. El chico de Aracena tiene que ir a Lora. El de aquí, este...
El chaval de Ayamonte.
De Ayamonte tiene que ir a Lora.
Pues, Adrián Horta.
Sí. Cada uno se tiene que buscar por donde puede, igual que a lo mejor los de Sevilla van a toda la Sierra Norte nuestra. Cada uno buscándose la vida, como claro. Podemos decir. Entonces, claro, si no hay festivales, que deben de estar estos chavales. Las novilladas con caballos, sabemos cómo están, que son prácticamente, bueno, cada vez menos. Incluso fíjate que Castellón tenía una y ya la ha quitado también. Es decir, que el panorama, pues, si se va estrechando por abajo, dime tú a mí, después todo, nos llevamos todo el año diciendo que necesitamos unas figuras nuevas, alguien nueva que renueve el escalafón, porque los que llevan 25 años.
Por eso yo quiero dos cositas. Una, que vayan surgiendo toreros de estos pueblos taurinos o no taurinos, es importante porque... Mover, por ejemplo, vamos a suponer que este chaval pues va entrando en el... y va triunfando y va haciéndose un nombre. Mover, los vecinos de Mover van a demandar que en su fiesta haya una corrida de toros para ver a su paisano. Entonces vamos abriendo la puerta a distintos festejos. Que digo de Ayamonte, ¿no? Que ha estado unos años sin toros, parece ser que ahora se van a solucionar los problemas, eso que hay ahí endémico con la propiedad de la plaza y demás. Y bueno, pues ya tenemos un chaval de Ayamonte que... Es importante porque hace que los responsables políticos de los ayuntamientos de los pueblos, sabiendo que hay un paisano, pues abran a más festejos o algún festejo si nunca lo ha habido, ¿no? Y por otro lado, con respecto a la escuela taurina, yo he escuchado ahora el nuevo gobierno de la Junta, parece ser que van a apoyar las escuelas taurinas y vamos a ver si sale reforzado y bueno, todo lo que saquen bien de la fiesta, pues bueno, ¿no? Vamos a ver si es importante.
La otra noticia más o menos de nuestra ciudad es lo de Chamaco, ¿no? Que hay el run, hay ambiente, y si quiere organizar los antiguos socios de la Peña Chamaco desde 1980 y tanto, una excursión para desplazarse a la ciudad de Arlé y ver la reaparición fugaz del torero.
Sí, no, eso es como antaño, ¿no? ¿Te acuerdas cuando se montaban, fíjate, bueno, en la época se iban camiones, ¿no? Después, lógicamente, en autobús, ¿no? Pues mira, sí, es una muy buena idea que esos aficionados ya con unos cuantos años, metidos ya en años, porque lógicamente estamos hablando ya de hace decenios, ¿no? 17, 18 años, ¿no? Oye, pues si se organiza...
20 años retirados, ¿no? 20 años retirados de comentar el torero, ¿no, Juan? Tú llegaste a verlo en Huelva, ¿verdad?
Yo no llegué a verlo en Huelva, no lo he visto torear nunca.
Nada, ¿no?
No recuerdo haberlo visto torear.
Pues fíjate que ha despertado tanta ilusión que hay el rum, sí. De la que la gente quiere que vuelva a Colombina, pero claro, el torero ha dicho que no, ¿no? Que es una...
Bueno, a ver cómo queda allí.
Claro. Primero porque, vamos paso a paso, ¿no?
A mí se me ocurre, el otro día estuvimos hablando con uno, ese cartel de la figura que todo el mundo espera que venga a Huelva, de José Tomás, que siempre le gusta
uno por delante
así antiguo, que con Solera, como en alguna ocasión ha sido el maestro Emilio Silvera, pues que fuera el maestro Chamaco el que abriera ese cartel, pues, sería un pelotazo en Huelva impresionante.
Sí, señor. Bueno, pues está dentro de lo de las normas, ¿no? De
él, todos los años, misma fecha, hablamos de lo mismo. José Tomás, por si, a ver si viene, ¿no? Hombre, mira, lo de Juan Pedro la tiene ahí apartadita, o sea que bueno, mira, y Juan Pedro es más o menos de la orden de José Tomás, ¿no? Mira, pues estupendo. Oye, ya hasta que cuando suelen presentar su meante, ¿no? Que es lo que suele, sí, más o menos, pues nos quedan 4 meses para hacer todas las combinaciones, ¿no? Vídeo por vez. Pero bueno, yo creo que en el tema de Chamaco, hombre, primero, yo como se dice, lo partido a partido, primero a ver cómo le va, y yo creo que él es el primero que verá cómo, si se ha sentido a gusto, si se ha sentido capaz, si se ha sentido con la moral y la ilusión suficiente como para poder digamos, meterse en la aventura de poder dar más festejos, ¿no?
Habéis leído la entrevista de Paco Guerrero, ¿no? Sí. Supongo, con información, donde el torero, yo creo que está en algún aspecto muy acertado, ¿no? De sentirse todavía en figura, de tener la mente en torero.
Sí, él tiene una forma de expresarse, una forma de unos sentimientos muy personales, ¿no? Y ahí lo transmite en la entrevista, porque la verdad muy bien hecha, acertadamente expuesta. Y oye, pues mira, yo creo que una persona que vive mucho de su vivencia, de su sentimiento, ¿no? Igual que hasta hace unos años decía no, y no quería coger ni un capote, pues ahora pues parece como que es otra persona que ha venido, ha abierto la ventana, ha entrado la luz y dice, oye, mira, ¿y por qué no? Oye, si soy capaz, ¿y por qué no? ¿No? Un estímulo, una ilusión más en la vida. Pensaba que a veces se funciona a base de empujoncito, y este empujoncito le ha venido y le ha venido, oye,
y en Francia. Creo que no venía ni a ver a Jorge de Toro.
No,
se desvinculó mucho del toreo. Se fue prácticamente lastimado, como dice, ¿no? Por el trato que le dieron a él.
Y en su ganadería metido allí, incluso iban a tentar y eso. Y oye, con todo lo típico, venga, coge el
capote. Por cierto, la novillada de Lora del Río va con el ganado de Chamanco, de Carmen Borrero.
Sí, de Hinojos. Pero no vienen por eso el cartel, por Hinojoso o algo así. El detalle del cartel, sí.
Bueno, también es bonito, ¿no?, que después de tanto tiempo el chamaquismo siga latente, ¿no?, en la afición y en la mente del corazón de los aficionados de Huelva.
Sí, eso, ese pozo que se ha dejado, ¿no? Y muchas veces también se idoliza a las personas, a los toreros, ¿no? Y esto es bueno, pero por otro lado te está diciendo de que la gente está necesitada de estímulo, necesitada de algo que la atraiga, que diga, oye, quiero ir porque me apetece ver esto.
Por cierto, en ese estímulo, en ese orden, están muy bien avanzados los carteles de Madrid, ¿no? Los que han avanzado, ¿no? Del domingo de Ramos y demás, con gente que ha triunfado y gente joven, gente con futuro.
Y gente que no son de Madrid, precisamente, ¿no? Porque hay muchos sevillanos que van a torear.
Podemos decir los carteles, lo tienes por ahí a mano.
Sí,
está presentado también ya el de Olivenza.
Bueno,
los carteles de Olivenza, si las Magdalenas y las Fallas ahora mismo están en directo.
Ahora mismo se está cociendo de las Fallas, aunque lógicamente los carteles ya lo tenemos en la chuletita. Y si quieres, bueno, de Madrid, ¿qué te vamos a decir? Pues Fernando Robleño, Octavio Chacón y Pepe Moral, pues imagínate el Domingo de Ramos, ¿no? Con Vitorino. Tú sabes ahora mismo, pues.
No, es que el Domingo de Resurrección, ¿no?
De Domingo de Resurrección, sí. Bueno, y después pues tenemos la de David Galván y por ejemplo Pablo Aguado, que estabais hablando hace.
Y Juan Ortega. Este cartel es fabuloso, ¿eh? A nivel de aficionado yo creo que es cumbre.
Y no se olvide los toros del torero de Salvador, que últimamente la otra parte de la familia siempre lo va tapando un poquito, ¿no? Y los toros de Salvador,
Juan,
hombre.
Y también el acierto, ¿no?, de romper, abrir temporada con estos chavales para darle opción a que echen la temporada para adelante bien.
Hombre, la verdad es que yo empiezo a notar un cierto hartazgo entre la afición de que los carteles son todos iguales en los mismos sitios con los mismos toros. Juli Pereira, Talavante,
Sota Caballo y Rey, que se puede decir.
Juli, sí. Y el
más toro, de lo mismo que dice.
Más de lo mismo, entonces, y con cualquiera que se mueva un poquito y vaya a algún sitio a ver toros, los carteles son siempre los mismos. Si tú ves la colombina, los mismos carteles los ves al día siguiente en el puerto de Santa María.
Y además coinciden
en Málaga. Eso también imposibilita o dificulta. Hoy en día a la gente le gusta moverse, le gusta ir a ver corrida de toros y a un pueblo y aprovecha y como y veo la gastronomía del lugar y veo los monumentos y voy a los toros. Pero claro, si me ponen tres fines de semana, los tres mismos carteles,
el mismo mantel.
Pues no voy, ¿para qué voy a ir para ver lo mismo? Claro,
claro. Eso me decía, hace tiempo fue un coloquio aquí que hicimos de turismo y movimiento de aficionados a ver las plazas, porque hoy, gracias a los coches y a las carreteras, el desplazamiento es más factible, ¿no? Pero claro, ¿para qué vas ahí a ver el mismo cartel? Decía pues, que había que abrir carteles, ¿no?
Pues sí, y hombre, echar un día de toro. Echar un día de toro, antes decía, pues, era echar la tarde de toro. Porque la tarde de toro la gente estaba en su ciudad y vivía los toros porque había frecuentemente, entonces no tenía que saber. Hoy en día hay pocos carteles, pocos corridas, entonces lo que hay que hacer es moverse y claro, llegar a un sitio y comer en el pueblo y
eso es riqueza cultural de todo tipo. Por cierto, a mí me gusta verte, vas mucho a todas las plazas de la provincia, Juan, no te pierdes
ninguna. Yo intento no perderme ninguna porque primero porque soy aficionado, ¿no? Segundo, porque tengo la suerte de tener un cargo que debe estar al día de lo que se cuece. Y los aficionados después agradecen que el presidente, que después le van a pedir la oreja, lo pidan ellos también. Ve al presidente pidiendo la oreja en una plaza, ¿no? Cuando ha visto algo que está bien.
Algo curioso.
Claro, entonces, yo creo que da un poco más de cercanía. Y yo paramos con muchos aficionados y tomamos la copita antes de la corrida. Y se echan muy buenos momentos. Claro. Y bueno, y eso, también, eso es el mundo del toro.
También eres fijo de la Maestranza, ¿no?
Sí, cada vez que puedo procuro ir. Yo unos años fui delegado de la autoridad en el Callejón de la Maestranza, y la verdad es que tuve la suerte de contar con unas personas extraordinarias cuando estaba allí en aquella empresa, que estaban los hermanos Janorea, don Diodoro y don Herminio, su hermano, que era la sombra que llevaba todo por delante. Estamos hablando que era los años 90, ¿no? Segunda mitad de los años 90. Y eran otros tiempos de los toros, y la verdad es que tuve la suerte de conocer aquella época, y hoy todo es distinto, ¿no? Y aprendí mucho yo allí, la verdad.
Y ver Grandes Tardes, ¿no? En primera plana, ¿no?
Sí.
¿Perdona?
Y ver Grandes Tardes, digamos, en primera.
Bueno, grandes tardes y tardes medianas y tardes muy malas, ¿eh? Aquellos años eran épocas que los toros se caían una y otra vez. Era época de mucha paciencia entre los aficionados.
Sí, no, me recuerda el libro este que escribió un presidente de Sevilla, ¿no? De Potijero a presidente, ¿eh? Curioso. Sí, porque ahí vais subiendo en el escalafón, prácticamente pasando por las astas, como se ríen las astas y tantísimas cosas que yo creo que el 99,9% de los aficionados no sabe que la labor que se realiza a nivel de la burocracia, a nivel del papeleo, y lo importante que son todas esas actividades, son todas esas faenas que se hacen antes de la corrida, que siempre nos quedamos solamente las orejas.
Yo
y
digo
no,
que yo a Huelva he llegado de presidente por promoción interna, claro. Por decirlo de alguna manera, porque yo estaba de delegado. Y bueno, me cogió de delegado con Domingo Prieto, cuando Domingo dejó ya el tema de los toros, ya con su edad y demás, pues bueno, yo pegué el salto del callejón arriba, ¿no? Otro caso, bueno, entra uno directamente al presidente, pasé por promoción interna, como yo digo.
Sí, tú pasaste de juvenil, cadete, infantil, y hasta todas las categorías.
El primer equipo, a titularísimo del primer equipo.
Sí. Entonces,
por cierto, ¿hay alguna novedad en cambio en la Junta, en el reglamento, en algo a través del nuevo gobierno andaluz?
Bueno,
¿alguna noticia?
Hasta ahora no sabemos
de equipos,
nada. A nivel, no, eso está todo parado. Que yo haya oído, nada más que ser las cúpulas, lo que es a nivel de consejero, director general y cosas por el estilo, pero el organigrama, y eso me imagino que hasta ahora no se ha cambiado nada. Y no, lógicamente, si no te has cambiado nada, no vas a empezar a tocar con qué vas a cambiar, ¿no? Si es que vas a cambiar algo, o sea que evidentemente eso hay que echarle. Yo no sé si este año va a dar tiempo. Las ferias en conjunto, las que tenemos por aquí abajo, están muy encima para, no sé.
Juan, el pregón de Sevilla, ¿se sabe algo? ¿El pregonero?
El pregonero en Sevilla, yo me parece que lo he escuchado, pero ahora mismo la verdad me ha cogido un fuera de juego, ¿no?
Sí, yo también, un periodista, ¿no? Me parece.
No sé,
es que también me has dejado.
Me has pillado, pero voy a buscarlo porque. Lo he escuchado, pero ahora mismo no me acuerdo. Iba a decirte un nombre, pero no quiero equivocarme, pero bueno.
Es uno de los primeros actos, ¿no?, que le van poniendo pie a la Feria de Sevilla, que este año también se ve alterada la fecha, porque, por ejemplo, me decía antes que Magdalena...
Alberto García Reyes. García Reyes.
Te lo iba a decir, que es periodista de la ABC, que fue un gran pregonero de la Semana Santa. Parece que... Y pregón taurino y pregón de Semana Santa.
Más ligado.
Por lo menos ya va a haber uno en Sevilla y otro que fue en Huelva, que fue mi caso, ¿no? Él empezó por el Semana Santa y va a terminar por el de taurino, y yo empecé con el taurino y rematé con el de la Semana Santa.
Sí, he perdido ABC.
Sí, de ABC. La verdad es que es un gran pregonero, porque además es un gran poeta, y yo estoy seguro, me gustaría poderlo escuchar, no voy a poder. Porque estoy en la hispanidad, con su Cristo de verde luz, con el resucitado, pero debe ser un gran pregón, estoy totalmente convencido.
¿Coincide con actividades cofrades aquí en Huelva?
Claro, el domingo de resurrección.
Claro.
El pregón taurino es el domingo de resurrección por la mañana.
Y sale cuando sale aquí la hermandad, ¿no?
Exactamente, suele hacerse en el pregón, en el Teatro López de Vega, que es un marco precioso porque es uno de los grandes teatros, tipo del Gran Teatro de Huelva, y le da una solera tremenda.
Bueno, Juan, ¿qué te ilusiona de la temporada?
Pues me ilusiona el reto de la afición. Yo creo que la afición tiene que ir decantándose ya, como dicen las películas americanas, el que no, que hable ahora o calle para siempre. Y tenemos que empezar a hablar como aficionados y empezar a decir, dar un golpe en la mesa y decir, aquí estamos los aficionados, porque es que nos están comiendo terreno por todos lados. No solamente a la afición al toro, sino también a la cacería, a una forma de entender la vida desde el punto de vista rural.
Te habrá gustado mucho el discurso de Vitorino Martín en el Senado, ¿no?
Me encantó el discurso, y también he estado viendo ahora una serie de asociaciones ecologistas manifestándose en contra de la caza, cuando la cacería es la forma de que mejor se mantiene los espacios naturales. Y sin embargo, como yo digo, un ecologismo de parque, ¿no? De Parque Moré o de Parque de María Luisa en Sevilla, urbano totalmente, que desconoce absolutamente lo que es una dehesa o lo que es una mancha en un monte. Y claro, ante lo que se desconoce es muy difícil opinar. Ya venimos con lo que escuchamos, y como papagayos repetimos y repetimos. Entonces, ahí debe estar el puñetazo en lo alto de la mesa de la afición y decir, no, aquí estamos nosotros. Somos aficionados a los toros, vamos a los toros, ¿por qué? Porque nos gusta, y punto.
Sí, señor, el tema del silvestrismo que decía Juan Blandón, ¿no? En los actos de San Juan del Puerto, ¿no? Parecido,
uy,
¿no?
Es que esto tiene muchas lecturas.
Muchas ramificaciones.
Claro, evidentemente, hombre, la vida urbana de hoy, donde tú sabes que el 99% de las personas no distingue entre una cebuche y una encina o un alcornoque, entonces claro, te dan una conferencia, pero te la dan conferencia normalmente todo el que tiene un sueldo muy asegurado y te lo dice un domingo de día una, bueno, tiene otra cosa que hacer, dar una vueltecita y nos ponemos a defender los animales. Bueno, algunos animales,
por cierto, ¿viste el Kikiki con la participación de Santi Ortiz? ¿Llegaste ahí a verlo?
No.
El Papá Mora, que se incorpora a la tertulia, viene corriendo del trabajo para estar con nosotros, agradece.
Buenas tardes, sí, lo estuve viendo, muy, muy interesantes sus reflexiones, como bueno, ya las conocemos en directo con el programa, que entra muchas veces, y he analizado todo desde un punto de vista bastante serio, antropológica y socialmente, y he tratado el tema del toro de lidiar con, en toda la amplia...
variedad cultural y...
Claro, temas culturales, ecológicos, económicos, en todos los sentidos, que es mucho más que la sangre que se ve en los festejos, ¿no?
Y lo que dice Juan, ¿no? El tema de Vitorino tiene que ir más allá, tiene que haber continuidad en otros aspectos, ¿no, Juan?
Hombre, es que la difusión es muy importante. Y hablar en el Senado, porque es una cámara donde estamos representados los españoles y los territorios, todos los territorios, porque es la cámara territorial de España, cada uno con su idiosincrasia, pero prácticamente todos unidos por el toro. Porque hasta en sitios que han prohibido los toros, tienen toros. Es que es lo que es más curioso, ¿no? Dice, bueno, Cataluña prohibió los toros. Sin embargo, tiene fiestas de toros y se corren toros. Bueno, usted ha prohibido una pequeña parte de lo que es la fiesta nacional. Pero bueno, después hay otra parte que no, usted, que usted la tiene.
Que no es capaz de tocarla.
Que no es capaz de tocarla. ¿Por qué? Porque está metido dentro de la idiosincrasia
cultural,
y dentro de la cultura del pueblo. Y a la cultura del pueblo no se puede quitar tan fácilmente.
Que es lo que viene, decía más o menos Santi Ortiz, que los toros son del pueblo, ¿no?
Claro,
que no tiene signos políticos.
Que no tienen color político, y que a lo largo de la historia eso se ha demostrado, porque distintas autoridades políticas de distintos colores, de distintos signos, monárquicos, republicanos, de derecha, de izquierda, de todos los signos, han intentado prohibir, han intentado apartar de la cultura el toro y nunca lo han conseguido, ¿no? A duras penas han parcheado, han modificado pequeños detalles, pero ha seguido, porque eso está arraigado en nuestro ADN, ¿no? En cada sitio de una forma distinta, en lo que hablaba antes Juan, sigue habiendo correbou en la zona sobre todo de Tarragona, del delta del Ebro, y eso no han sido capaces de erradicarlo, y porque saben que es políticamente incorrecto y que no les conviene, ¿no?
No solamente erradicarlo, sino que va en aumento, ¿no?, el tipo de festejos populares en toda la zona del Levante.
Sí, no, sí, el, fíjate, lo que estás comentando, la Comunidad Valenciana, los festejos, bueno, yo creo que es la mayoría, y casi todas las ganaderías, desgraciadamente, están volcándose y saliendo adelante, las que son de segunda fila, tercera fila, con la venta de los toros a las calles.
Y toda la carne, ¿no? Salvado.
Pues, cierto, la que tú quieras. Coge, todas tienen que, siempre.
Por cierto, repite ahora en otro festejo. ¿Qué te pareció los Veraguas, Juan?
Me encantaron, la verdad que estuvo muy bien. Yo creo que estuvo el ganado por encima de los dos rejoneadores, porque estamos hablando de Dulcera del Puerto. Para mí estuvo el ganado por encima de los rejoneadores, de ambos. Y después el heralito que le salió al cachorro, al chaval de Moguer, fue bastante bueno, de calidad, vistiendo humillado. Y la verdad es que son, pues, este tipo de ganadería que ahora en esta época han decidido los taurinos que no son válidas para ellos, cuando en otra época han sido toros que han dado un juego extraordinario. Pero claro, estamos en el toro de carretón, de este de que... Y evidentemente, y esta familia además, que tiene a gala mantener el estilo y mantener la pureza y la casta de sus toros, y por supuesto no echarle agua al vino, que es lo principal.
Cada lunes en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo.
Bueno, Juan, no te robamos más tiempo, ¿no? Vamos al mundo cofrade.
Vamos a cambiar de tercio. Nunca mejor dicho en un programa taurino.
Muchísimas gracias por estar con nosotros, ¿eh?
Nada, cuando queráis, pues estoy a vuestra disposición. Pues
no, cuando que tú quieras, nuestras puertas siempre están abiertas para ti, Juan.
A mí me gusta hablar de toros y esto es una buena tertulia.
Muchísimas gracias.
Gracias.
No. Buenas noches.
Buenas noches. Bueno, Olivenza presentada, ¿no?
Sí, sí, vamos a ir haciendo un pequeño resumen sobre más o menos cómo vienen los carteles, tanto de Olivenza, después Castellón y Valencia, ¿no? Mira, de Olivenza, pues, a ver, las pinceladas que yo he visto así a primera vista, pues, lógicamente, comparando aquí el año pasado y a este, ¿no? Para no tirarnos muy atrás y hacerlo muy pesado. Por ejemplo, como es natural, se han caído Padilla, lógico, ¿no? Y Talavante, y una cosa curiosa, que es quizá el que más me llama a mí la atención, que es Pereira, ¿eh? Que no están los carteles. Y, bueno, está en Ganadería Victoriano, que este año pues se ha cambiado por la de Daniel Ruiz. Y entran en su lugar, pues, Castella, Emilio de Justo, Morante, por ejemplo, y Toñete, que este, la entrada de este chico, pues, el que ha traído en las redes un poquito más de polémica, pero sí muchos aficionados se han preguntado que qué mérito había contraído, digamos, este chico, que tomó alternativa al final de la temporada pasada para estar en los carteles de Olivenza, ¿no? Y por otro lado, la ganadería, pues, el 80% repite Tajo de la Reina, García Grande, Zalduendo, repite Juanito, por ejemplo. Entonces, para mí, lo más llamativo de todo Olivenza, ya te digo, es la Pereira, que no sé dónde anda, porque lógicamente, vamos, él tiene hasta la finca en Olivenza, en el término de Olivenza, ¿no? No lo sé, no lo entiende. Hay muchos aficionados que no saben por qué Pereira, precisamente en Olivenza, no está acartelado, ¿no? Y sin embargo, entra por ejemplo, Castella. Y el tema de Toñete, ¿no? Pues es lo más llamativo que he visto yo de los carteles de Olivenza.
Efectivamente, lo de Pereira, bueno, hace un par de días tuvo también una entrevista en ese mismo programa de Kikiriki, una entrevista con él, y bueno, una de las cosas que comentaba era que a pesar de que ahora se apodera con la empresa, con Santi Ayauri y empresa de Sevilla, que aún así eso no le garantiza el hecho de tener firmadas más corridas, y ahí está el ejemplo, ¿no? De Olivenza, por ejemplo, Falla se ha quedado fuera también. Y bueno, es difícil entender un torero que para mí es de las primeras máximas figuras del momento actual.
Sí, señor, habrá que esperar un acontecimiento. Las Magdalenas tampoco, ¿no?
Sí, en Castellón, ha entrado en Castellón, sí. Pero no en Falla. Sí.
Bueno, los vaivenes del mercado también, ¿no?
Sabemos cómo está montado esto. Tampoco nos vamos a coger eso ahora mismo una sorpresa de decir que tal torero no va a una feria. Pues mira Castellón, si quiere entramos ahora en Castellón, ¿no? Pues lo que yo tengo, pues igual, se siguen cayendo, lógicamente, que se han retirado, ¿no? Padilla Talavante, Juan Bautista también, y casualmente Castella, ¿no? Que estaba el año pasado, y sin embargo, por ejemplo, repiten nombres que a lo mejor a algunos les puede llamar un poquito la atención, ¿no? De Fandi, Manzanares, solo una tarde, el año pasado fue fuerte y cogió dos tardes, Roca, Juli, Pereira, Ponce y Barea, más o menos. Y entran, a lo mejor son casos que también alguna oficina dirá, oye, me llama la atención, entra por ejemplo el Cid, López Simón, Román, Cayetano. Y una corrida, hombre, que muy del gusto de la tierra, tres toreros locales, es curioso, o sea, se llama la corrida de la provincia, ¿no? Que es la primera.
Habrá que ver ahí lo que yo reivindico siempre, ¿no? La respuesta del público, que los aficionados muchas veces pedimos sí. toreros locales sí. y luego resulta que la taquilla no funciona.
Si van el abono no van a tener problemas. Y si otro año había una novillada, este año pues ha cambiado la novillada, salen perjudicados los novilleros, pero hay tres toreros de Castellón en el mismo, ¿no? Lo de Paco Ramos, Abel Valls y Vicente Soler. Aparte, por supuesto, de Barea, que va encajado unos carteles más rematados, ¿no?
En el aspecto ganadero, Olivenza, como decíamos antes, la tertulia es más de lo mismo, ¿no? Sigue en su tipo de encaste.
Lo mismo de siempre, fíjate. Está ahora Reina, García Grande, Salduendo, lo de la zona, y han cambiado a Victoriano por Daniel Ruiz. Te estoy diciendo que tú sabes que son cinco festejos y bueno, pues ahí, más o menos repite.
Ahí se puede echar falta Fuente Imbro, ¿no?
Fuente Imbro no, Fuente Imbro no Olivenza. Es otro sistema.
Se le queda chica la plaza a esos animales.
Sí, es decir, que no busquemos. Por ejemplo, mira, hay una cosa llamativa: los tres chicos estos de Castellón van con una ganadería que a algún les puede sonar, Adolfo. Sí, claro. A ver, ¿ahora qué hacemos? Adolfo, y sin embargo, las grandes figuras de la tauromaquia que todos los años estamos reivindicando como que van a cambiar el mundo, pues van con lo de siempre, con los Juan Pedro y García Grande and Company. Y a ver, va Paco Ramos y Vito Soler, pues lo que le han puesto evidentemente es Adolfo. La empresa comenta lo siguiente: si le cortáis a un jandilla a los tres días, palabras textuales, presidente de Diputación, si le cortáis las orejas a un jandilla a los tres días no se acuerda a nadie. Si le cortáis las orejas a un Adolfo, eso no se olvida en la vida. Es una manera de verlo.
Sí, hombre, pero recordemos también, yo quiero dar otro detalle con eso, y es que los toros que Adolfo Martín va a mandar a Castellón no son los toros de Adolfo que todos tenemos en mente.
Bueno, claro.
El trapillo será.
Pero son Adolfo.
Sí, por el pelo, por la encornadura, por la morfología, lo que queramos, pero el trapillo será el que será. Será cola de camada, evidentemente.
No, acorde a la categoría de la plaza. No tiene que por qué ser cola de camada.
Bueno,
¿no?
Cola, pues cuarto trasero de camada.
Bueno, por ese mismo razonamiento, en mes de marzo, casi toda la ganadería, hombre, no están los toros muy remataditos. Pero por ese razonamiento, pues las demás pues estarán más o menos y mandarán a Castellón pues lo que tengan para una plaza de como del nivel de segunda así de Castellón, ¿no? Es decir, que bueno.
Que, dicho sea de paso, ya quisiera yo ver una de Adolfo en Huelva.
No tiene por qué ser así, porque años anteriores había los desafíos taurinos, los desafíos toristas, ¿no? Uh-huh. Y el toro era muy por encima de la plaza, ¿eh?
Sí, pero en este
era
caso
era Miura, Cuadri y Adolfo,
en
¿no?
este caso
y
no está enfocado como desafío, sino corrida entera del mismo hierro, que es una corrida más de la feria.
Una corrida más, sí. Sí, sí.
Con el aliciente ese del hierro torista, pero es una corrida más, no está planteada ni como concurso, ni como desafío entre dos hierros, ni...
¿Quién?
Sí, no, yo comenté que una feria más rematada, bueno, como lógicamente ellos como que van a decir, ¿no? Hay que tener en cuenta que este año, un detalle por el calendario, pues tenemos Olivenza el 8, 9, el 10 de marzo, viene Falla y después viene Castellón. Es curioso, cuando otros años a lo mejor te cuadraba primero Castellón,
sí,
después
primero Castellón hace...
y después toda la vida, ¿no?
Toda la vida
te iba a Valencia. La feria se empieza en Castellón, ¿no? Pues este año se empieza, no solo Univeces, se empieza Valencia, que Valencia pues tiene la mitad, bueno, el 19, la mitad de marzo, y Castellón estamos la última, en el último fin de semana, la última semana, mejor dicho, de marzo. Curioso.
La cosa del calendario.
Un amigo que es aficionado práctico de allí de Almazora, que conoce bien, conoce la afición de Castellón, cómo respira y demás, me ha dicho así en petit comité que él cree que a la vista de esos carteles de la Magdalena, él augura un petardo taquillero importante. Bueno, ojalá se equivoque por el bien de todos, porque bueno, eso podría suponer que el año que viene, en vez de 5 festejos, fueran 3 o vete a saber, ¿no?
Bueno, pero por lo menos hay una semana en Castellón, hay una semana que se ha recuperado, sí, que sí. Se aminoró un poquito el número,
sí,
de festejos.
Estuvo un tiempo perdido, pero él dice que con estos carteles él cree que, bueno, vamos a ver. Lo veremos.
Lo que a mí me llama la atención es que no hay alternativas en ninguna de las dos ferias, ¿no? Y era antiguamente, ¿no?, muy muy proclive a que esto, a empezar la temporada con una alternativa para que tenga...
¿Cuál? ¿En Valencia? Sí.
Valencia.
En Valencia sí hay una.
Sí, Chover. Sí,
Jesús Chover.
Chover con Julio Roca Reis, ¿eh?
A este chico lo apoderaba el año pasado el Zorro, me parece, ¿puede ser? Toreó ya en Valencia una novillada ahí.
El día 15.
Creo que lo llevaba
alternativa. Y en Castellón nada. Y bueno, por supuesto, y en
Olivenza
tampoco. No. Tenga en cuenta que en el escalafón, si tú quitas los 5 o 6 monstruos para entendernos, Juli Ponce, Roca Rey, lo que no sé cuánto, y después metes otros 4, 5, 6, digamos, de ahí de primera, pero que no llegan a las 40 corridos, lo que sea, tú estás cogiendo los 15 o 20. Ya. Uf, cualquier chaval que empiece o que quiera tomar una alternativa, okay, o cualquier torero del 30 al 70, no tiene sitio en ninguna feria de estas.
Y Olivenza mantiene, digamos, el fin de semana cumbre, festejos matinales y por la tarde.
Viernes, sábado mañana, sábado tarde, domingo mañana, domingo tarde.
Sí, comprimido en los 5 festejos en 3 días o en 2 días y medio, ¿no?
2 días y medio, exactamente, sí. Sí.
A mí me gustaría ver a Garrido que es de la esperanza también de la temporada, ¿no? Que tiene que,
y que, es de la
que
tierra.
Remontar.
Hombre, claro, que y no quedarse en un relleno...
De hecho, Extremadura es de las pocas comunidades donde se puede hacer un ferión enorme solo con toreros de la tierra.
Con toro, todo.
Sí, sí.
Porque ahora mismo Badajoz, casi más que Cáceres, Badajoz ahora mismo, yo qué sé, es casi una comunidad entera a nivel de...
Sí, pero ahí tienen Cáceres a un tal Emilio de Justo, por ejemplo, también. Sí,
no, si te estoy diciendo que hay...
No, tampoco
es un
local.
Fíjate,
no, me refiero a extremeño. Extremeño, extremeño, se puede montar un ferión.
Como nota de humor, ¿no? Tú sabes que hoy la comunicación entre todas las personas es a nivel de WhatsApp, y cuando envías el cartel de Olivenza por WhatsApp a los amigos, el cartel se corta un poco y parece ser que mucha gente ha interpretado como que Morante toreaba solo único espada.
Bueno, eso ya...
bueno. Habría que darle a táctilmente abrir cartel. Sí. Tía, Morante único espada, ¿eh?
Hombre, es que... Sí, además...
Soy toro para Morante.
Sí, le pone a Adolfo, bueno, Victorino, ya es lo que faltaba ya.
Eso es para los muy morantistas y además iluso.
Tenemos ya la programación del ciclo de la divisa, el ciclo número 26 de la divisa de Trigueros. Las fechas son el día 15, los viernes, día 15, 22 y 1 de marzo. 15 y 22 de febrero y 1 de marzo. El primer día, una charla de un veterinario, don Julio Fernández Sanz, con el título de Innovaciones en la corrida de toros. Vamos a ver qué innovación puede aportar o será la evolución histórica de las corridas, seguramente, ¿no?
Los avances
un desarrollo sobre...
No creo que vaya a hablar nada porque no hay innovación actualmente. Ahí será, está, a lo largo del tiempo.
Claro, es que la adaptación de las fiestas,
sí,
a la sociedad y a los tiempos, ¿no?
Y la veterinaria también, cómo se ha ido adaptando a los momentos, los tiempos, y desde los caballos de picar, todo, el trapío, el famoso, bueno, trapío, que ya incluso hasta lo realmente no se habla de trapío.
El guarismo y
todo, bueno, es tan amplio que...
Interesante, ¿no? A nivel cultural.
Sí.
Siempre, hombre, todo lo que se puede aprender en torno a profesionales de relacionado con el mundo del toro, de todas las vertientes, y en este caso veterinario, es atractivo, sin duda.
Durante un tiempo las salas veterinarias se prodigaron mucho y fueron muy bonitas, y ahora se ha dado un parón, ¿eh?
Ay, bueno, pues sí, antes era un poquito más completo porque a lo mejor tocabas muchos temas. Ahora a veces parece como se ha quedado únicamente en el torero de turno y la ganadería, que tú más o menos das un premio. Y eso se monopoliza. Quizás parece que a la gente le gusta ver al torero más que a lo mejor un veterinario que te da una conferencia, para lo cual no solo sabiduría, hay que saber expresarlo, saber conectar, tiene su complicación, ¿no? Pero hombre, para el buen aficionado pues le encanta, porque le quiere conocerla, algo que a lo mejor no lo va a escuchar todos los días, ¿no? Porque a lo mejor una faena de un torero pues oye, la puede ver en vídeo 10.000 veces en cualquier cita, como estamos repitiendo, ¿no? Porque mira, Juli Ponce yo creo que lo hemos visto más de una vez, ¿no? Sin embargo, en una conferencia de un catedrático de veterinaria a lo mejor no lo vas a escuchar todos los días, ¿eh? Eso es un pequeño lujo que podemos disfrutar en las conferencias.
Sí, ¿no? Y no solo de veterinaria, sino de todas las muchísimas profesiones que hay en torno al toreo, ¿no? Yo creo que eso siempre se nos queda un poquito, eso, lo que dice Esteban, siempre nos quedamos en el torero y el ganadero, que sí, efectivamente, son las dos piezas fundamentales de la fiesta, pero también hay otras profesiones sin las cuales sería imposible disfrutar de festejos taurinos y que aportan muchísimo en el buen funcionamiento de esta fiesta, ¿no?
Este acto será presentado por Domingo Prieto García, que es socio de la Peña, socio honorario. Y ya nos pasamos al día 22, donde se hablará de un siglo de un inicio histórico, de Tomás Prieto de la Cal. Uh-huh. Esta charla modera Javier García Vaquero, como entrevista taurino, y desglosar la historia, ¿no?, de un siglo de los Veraguas.
Sí, por como estamos comentando, que en mayo cumplen los 100 años...
De antigüedad,
claro, no en la familia, estamos hablando de hierro. Claro, ahí fíjate si tú tienes que tirar de historia, porque si te remontas los 100 años, pero si te metes un poquito en la base de donde viene, ten en cuenta que estamos aquí hablando, pues, fíjate, primero lo vasqueño y dentro de lo vasqueño lo Veragua.
Claro, además coincide el centenario, ¿no?,
sí,
con un momento de actualidad cumbre en la ganadería.
Sí, en un gran momento que está, ¿no? Lleva estas últimas dos, tres temporadas sobre todo, uh-huh, y va en un movimiento de crecimiento, parece
esta
ser.
Esta última con muchísimos premios, ¿no?
Sí.
Más premios que festejo.
Sí, que bueno, cinco o seis localidades lo habían premiado. Esto es, ¿cómo te diré yo? El gusto del aficionado va por un sitio y el sistema taurino va por otro. Tú pones por las mañanas, o no pones, ves por las mañanas una foto de un animal, de cualquier novillo de Veragua, de Tomás, y tendrás 400, 500, 600 me gusta en dos o tres horas. Tú después, para ver estos novillos, pues te tienes que ir a Peralta, o te tienes que ir al Faro, te tienes que ir de la Rioja para arriba. De la Rioja para arriba.
Lo que yo decía el otro día, que la factura del gasoil este año va a ser mayor que la de entradas de toros.
Con lo cual, los aficionados de por aquí parece como que, salvo, fíjate lo del otro día, ¿no?, que estamos hablando, Juan estaba comentando que había estado por encima de los rejoneadores, y fíjate los rejoneadores que estamos hablando, ¿eh?
¿Y el Ale?
Claro, parece ser que esos toros no sirven. Claro, evidentemente, para el sistema tradicional, pues vamos a lo mismo de siempre, que después en fondo tenemos nosotros un poquito la culpa, porque son los que después premiamos y son los que después le hacemos como unos héroes, cuando evidentemente tienen su parte de mérito, pero oye, también hay otros que tienen que tener su sitio en las ferias, nuestras, de por aquí abajo, vamos.
Bueno, y el cierre del ciclo es el día 1, como he dicho, el día 1 de marzo, con el título de Una temporada para soñar, con el ganadero José Escolar Gil. El acto será moderado por José Ángel Rusiero Pérez, comentarista taurino, y se le concede al término de este acto el noveno premio nacional, la divisa de Triguero. José Escolar, ¿qué os parece el premio?
¿Viene el ganadero?
Sí, claro.
Hombre, pues otra conferencia interesantísima, tanto por el presentador como por otro de los hierros míticos de los Cárdenas. Yo sabéis que soy un enamorado de los grises, y este es otro hierro de los de gran categoría dentro del abanico de Albacerrada, Santa Coloma y demás. Es otro de los hierros que está en buen momento y a los que a mí me encanta ver, ¿no?
A ver, yo de que estoy de la base cerrada, pues podía estar escuchando conferencias 3 días y no paraba, ¿no? Yo estoy deseando escuchar a este ganadero, porque hay que darle todos los panes viernes y todas las felicitaciones por seguir manteniendo esto es un veces minoritario, pero prácticamente lidia muy poco, ¿no? Lo que sí, bueno, yo recuerdo la corrida suya del año pasado, lidió 35 toros, 15 en plazas de primera, exactamente. Fue lidió en Madrid, que salió, bueno, vamos a decir, aceptable. Pamplona, bueno, con peligro y complicadete. Y 15 toros en plaza de primera, ninguno en plaza de segundo y 20 toros en plaza de tercera. Evidentemente su encaste y sus cosas no están en todas las ferias, evidentemente, porque ya sabemos cómo está montado todo esto. Y a mí me encantaría una conferencia. Yo ya lo que me sale un poquito es como tener una triunfadora de evidentemente, dentro de su nivel y dentro de lo poco que se lidia en el encaste Alba Cerrada, evidentemente sí lo veo. Ahora, como otra cosa, tampoco podemos decir que sea la triunfadora del año.
Y probablemente de esos 20 toros, muchos hayan sido en Francia, ¿no? De esos, bueno, de los 35. Claro, muchos de ellos habrán sido,
bueno,
en Francia.
De los 15 casualmente han sido en Madrid, el desafío. Después en octubre los 3 toros en desafío y Pamplona. El resto ya está.
Bueno, nos quedan 3 minutos. Queremos recordar también hoy la presentación de la 6ª edición de Tauro Gol, nuestro compañero José Luis Arizmendi, que se va a celebrar el 23F.
El día 23, sí, como siempre a beneficio de Cáritas.
Con una nutrida...
Ha sido hoy la presentación, sí, esta tarde, hace un rato.
Coincidía con nosotros. Y recordar a los oyentes, ¿no?, que tenemos el día próximo viernes, día 8 del 8, uh-huh, a las 8 de la tarde, sí, nuestros premios de Hispanidad Radio.
Bueno, en 8 del 2, ¿no?
8, sí, a 8 a las 8.
8 a las 8, este venga, viernes, vamos a esperar ahora a agosto.
Y con los premiados que pasamos a recordar.
Sí, bueno, pues precisamente hablando de la Peña La Divisa, ¿no? Por haber cumplido los 25 años de actividad, de una brillante actividad, ¿no? En pro de darle al aficionado lo que más le gusta, ¿no? Que se hable de toros, ¿no? En una tierra tan taurina.
A Vicente Parra, decano de la prensa taurina de Huelva, y a David de Miranda por su gran recuperación.
Sí.
Su milagrosa y afortunada recuperación en tiempo récord, y ahí está, y tenemos torero para rato, ¿no?
Y con nota alta, ¿no?
Uh-huh. Con grandísimo nivel, por sí.
Le mandé el cartel de los premios a Santi Ortiz, y de verdad celebra, ¿no?, la concesión de estos premios, y que menciona como muy acertados.
Bueno, a ver, como todos los premios, lo repito siempre todos los días que cabe que salen los premios, o sea, esta es una decisión que toman unas cuantas personas, ¿no? Y oye, pues como siempre habrá, a lo mejor siempre es posible que hayamos, yo qué sé, haya quedado alguno, ¿no? Como es natural, nosotros intentamos, tenemos 3, no podemos dar 6, ¿no? 8, 10, 14, ¿no? Entonces, bueno, tú sabes, los que no hayan entrado un año, pues ya entrarán el siguiente, porque sé que hay muchas personas que tienen los méritos suficientes como para poder darle este pequeño reconocimiento así a nivel de una parte modesta como en nuestra radio, ¿no?
Con todo el cariño del mundo. Y por cierto, los premios de la Junta no se sabe todavía ni hora, ni fecha, ni lugar de la concesión de los premios de la Junta de Andalucía.
Es que la Junta ahora mismo está en la vorágine de traspaso de poderes, supongo.
Stand-by.
Y está todo igual, ralentizado, en stand-by. Sí. Y bueno, pues en espera de que las nuevas personas que se hagan cargo de las decisiones las cumplan o no, las afronten así o no.
Bueno, pues ya nosotros hemos cumplido el horario establecido para nuestro programa, ¿no? Nos tenemos que despedir y volveremos el lunes que viene, aunque quizá hagamos un programa especial durante la entrega de premios, como hicimos el año pasado. El viernes día 8, a partir de las 8, tenemos una horita por ahí de programación especial con la entrega de premios de los arcos en Triguero.
Muy bien, pues nada, allí estaremos.
Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo. ¡Eh!